Estás escuchando
No se sabe.
No se sabe.
De 10 a 13 por Universidad 107.5.
Momento de comunicarnos como todos los miércoles con Uniradio en Montevideo, con nuestras amigas Serrana y Andrea. ¿Cómo va? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
Buenos días.
Bien, buenos días. ¿Cómo les va?
Bien, ¿por ahí? Todo tranqui.
Día hermoso tenemos en La Plata.
Por acá también.
Calor, ¿no?
Caluroso.
Siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero estamos realmente cerca.
Sí, sí. 24 grados actualmente por aquí, 23, con la ciudad de Montevideo.
23 acá.
Ah, les ganamos.
Divino, divino día.
¿Todo bien? Acá les contamos, no les comunicamos nada, pero en realidad no nos afecta de mayor medida. Acá son las 11:30 de la mañana.
¿Pero por qué?
Porque nos cambian la hora todos los años.
Tenemos más horas de sol, una hora más de sol.
A mí me gustaba cuando cambiaban la hora.
Para aquellos que salen de tardecita de trabajar, capaz que pueden llegar o llegan mayoritariamente con sol a sus casas, ¿no? Bueno, claro. Y eso lo favorece.
Muy lindo eso de salir de tardecita con sol. Fue tan tan satisfactorio ayer.
Así que... el asado, ¿no? Que dura, la previa dura más.
También.
Con luz.
Exacto.
También, también.
Ah, no sé, ¿comen asado ustedes?
Por supuesto.
Sí, por favor.
Pero que tienen, no tienen carne rica, ¿sí?
¿Cómo que no? Se termina el duplex. Vamos, cortá, digas.
Cortá. ¿Cómo van a decir eso, por favor?
Nosotros sabemos que la mejor carne, la mejor torta frita, el mejor dulce de leche es argentino, pero acá también hay cosas buenas. Los podemos invitar un día cuando vengan.
Bueno, lo mejor, ¿te parece? Bueno, eso tendríamos que comprobarlo cuando vengan por acá.
Sí, tendríamos que probar, no sé. Sí.
Los invitamos un asadito.
Para la parrilla.
Yo asado de tira puedo hacer, me ofrezco.
Sí, la amiga sabe
hacer. Me tienen que dar buena leña, porque si no se complica, pero bueno, se hace, sí. Pasadito de tirar en finito, vuelta y vuelta, sale.
¿Cómo le dicen
es verdad.
Los cortes de carne allá? A ver, decime 8 cortes de carne.
Bueno, tenemos asado de tira, vacío o pulpón, le decimos acá.
Me encantó ese nombre.
Pulpón.
Pulpón.
se le dice más vacío, antes se le decía más pulpón.
Sí, acá es vacío.
Acá es vacío.
Ahí va. Después tenemos colita de cuadril. Podemos hacer la parrillita relleno, ahí un papel de plomo.
Muy rico.
Después entrecot, pero ahí ya no, se nos va el presupuesto. Creo que allá le dicen bife de chorizo. Al entrecot, acá decimos entrecot.
Serrano sabe bastante más de carne que yo.
¿Cómo?
En otras provincias ahí le dicen entrecot. En Rosario, por ejemplo, le dicen entrecot. Acá no.
Bien. Después tenemos, bueno, algún solomillo de cerdo, asadito de cerdo, también se está usando mucho, ya que el asado está un poco más caro, la carne vacuna.
El cerdo acá también.
Sí, pollito, mucho pollito está saliendo por acá también.
Mirá que está el pollo.
Pollito relleno, la parrilla. Sí. Vamos cambiando.
Estamos más o menos... parecido, no entiendo por qué se independizaron.
La verdad que no.
La verdad que somos tan hermanos que da miedo.
Gente que metió la cola ahí.
Sí, hay un quilombo. Bueno, ¿en qué andan?
Bien, acá estamos en plena campaña electoral. Faltan 3 semanas, si no me salen mal las cuentas, para las elecciones. Y algunas novedades, por ejemplo, la incorporación, según se supo anoche, del comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Álvaro Garcés, destacado funcionario público que asumió en el año 2005 con el voto de todo el Parlamento Nacional. Bueno, estuvo desde que arrancó la Administración Frente Amplista en ese puesto, desde el 2005, y ahora, para sorpresa de muchos, renunció a su cargo para sumarse al equipo de Seguridad Ciudadana de Luis Lacalle Pou del Partido Nacional. Todavía no se sabe qué cargo ocuparía de repente en un eventual gobierno blanco, pero bueno, fue una noticia, una bombita ahí que tiró el equipo del Partido Nacional, que va sumando gente a su digamos staff de asesores y demás.
Sí, que llamó un poco la atención porque venía, su puesto lo asumió justamente con el gobierno de Tabaré Vázquez, pero bueno.
Bueno, todos sabemos cómo es.
Pero por supuesto. Y bueno, y también otra noticia en el ámbito electoral es que Luis Lacalle Pou, el candidato del Partido Nacional, se reunió con Tabaré Vázquez.
Ajá.
Sí, esto fue en realidad un poco de casualidad, vamos a decirlo bien, fue la mañana del día de ayer, cuando ambos candidatos coincidieron en el mismo hotel en Melo, donde, bueno, fueron a hacer respectivos, bueno, están haciendo giras por el interior, y bueno, allí Vázquez ingresó al lugar de desayuno, donde estaba la calle Pou.
Se encontró con...
Se encontró y, bueno, fue gentilmente a saludarlo. Y, bueno, y
la calle Pou, hábil, le salió con el tema de no me agredas más. Bueno, en ese, no sé, a mí ya me tienen cansada con el tema de que me agreden y yo no.
Sí, eso.
La oposición en Uruguay también dice que quiere el diálogo y la paz. Y
sí,
la
sí, el tema de gobernar por la positiva y que una campaña sin agresiones, pero yo no he visto ninguna agresión personal. No. Alguna opinión fuerte criticando duramente sus posiciones o su programa o sus eslóganes, pero no diciendo, bueno, esta persona es tal cosa o tal otra. Me parece que también un poco es la estrategia de campaña de la calle Pou, de este tema de no generar agresiones y no responder a las agresiones y ponerse un poco de víctima, que me disculpen, capaz que la palabra no es la más indicada, para también eso le quita nivel de rispidez a la campaña electoral y la hace una campaña un poco más lavadita.
¿Sí? Y no se terminan discutiendo las plataformas ni las
sí,
ideas,
o...
¿no? Si uno discute la forma constantemente o lo personal, se
desvía la atención.
Sí, claro. Bueno, acá pasa.
Pero Tabaré Vázquez.
A Macri y a Massa y un poco también Scioli, que en vez de discutir por ahí políticas, se ponen a hablar de con fe, con esperanza, con optimismo.
Claro.
Y la unión.
Y la unión y el diálogo y qué sé yo. Y decir, bueno, pero hay cosas que son tensiones y que son conflictos reales y que hay que tener una posición. Uh-huh. Y claro, que la posición puede llegar a ser distinta a otra. Entonces ahí hay un debate necesario, ¿no?
Aparte, para los espectadores es más entretenido que a veces los candidatos choquen fuertemente a que estén ahí medio que no se sabe... Uh-huh. Porque cuando se generan esos cruces, bueno, quedan más claras las posiciones, ¿no? Yo tengo esta posición, usted tiene esta otra y son diferentes. Pero cuando se empieza con el tema ese, queda un poco todo un poco más como diluido. Pero, en fin, y bueno, aprovechó la calle Pou para pedirle eso. Tabaré Vázquez le dijo que en realidad él no había hecho ningún ataque personal, sino que se había referido a algunos eslóganes de su campaña, como diciendo, bueno, no se dio por aludido. Y también la calle Pou pidió... debatir, porque quiere debatir con Tabaré Vázquez, y subir el nivel de la campaña, dijo, en este encuentro allí en la parte donde se desayuna del hotel ahí en Melo, y fue rápidamente divulgado en los medios locales y fue una de las noticias principales del día de ayer.
Pero bueno, como decíamos, Tabaré Vázquez es políticamente correcto, pero quien sí atacó de alguna manera en estos días fue Eleuterio Fernández Huidobro, que es ministro de Defensa de nuestro país, que en realidad no fue un ataque, pero sí el ministro de Defensa es muy particular en sus declaraciones.
Recordemos que Eleuterio Fernández Huidobro es una persona muy cercana al actual presidente José Mujica, compañero de militancia y de lucha cuando ellos dos estaban en el MLN Tupamaros, en la guerrilla, y bueno, y siempre fue una persona muy cercana, amigos personales, incluso cuando asumió Mujica le dedicó unas palabras cuando le tomó el juramento a Huidobro. Ahora es ministro de Defensa, se ha retirado del sector de Mujica, pero bueno, es amigo personal y sigue vinculado con el presidente, y tuvo algunas palabras así, bien directas.
Porque bueno, tiene un léxico muy como el Pepe, también. Bueno, dijo, por ejemplo, que la calle Pou está repitiendo el programa del Frente Amplio, está cometiendo el peor de los plagios, porque si plagiara demostraría inteligencia. Entonces, dice que ni siquiera leyó el programa y repite cosas como si fueran novedades, cuando en realidad...
Que plagia sin ni siquiera saberlo.
Plagia sin ni siquiera saberlo, y también lo atacó de poco inteligente. Y otra cosa también, no solamente al Partido Nacional atacó, sino también al Partido Colorado, que dijo que está a punto de desaparecer. Uh-huh. Y también propuso, algo que salió en todos los titulares, imagínense, una placa en la sede central del Frente Amplio a don Jorge Valle, y otra para el doctor Sandinetti, porque fueron los que reclutaron más gente para el Frente Amplio y porque destrozaron al Partido Colorado. Así se refería.
Expresidente del Partido Colorado, a los cuales el doctor Fernández Huidobro les atribuye de alguna manera que su mala gestión hizo que el Frente Amplio ganara. El gobierno entonces dice que le va a poner una plaquita en el Frente Amplio de recuerdo y agradecimiento por ese accionar que llevó al Frente Amplio al gobierno y que, bueno, la gente...
¿Estamos de las elecciones?
3 semanas, es el 26 de octubre.
¿Y qué impacto tuvo lo que pasó en Brasil? En términos de números, ¿se cree que va a pasar algo similar?
Acá las encuestas más o menos arrojan lo que ya les habíamos comentado anteriormente. Va a haber un balotaje entre el Frente Amplio y el Partido Nacional, muy seguramente. Bueno, si el balotaje, ahí veremos durante ese mes, porque es el 30 de noviembre el balotaje, que qué porcentajes van a arrojar, porque ahí van a tener que hacer consensos políticos ambos partidos y, bueno, los hablar más con los... están bastante estables.
Lo único que repercutió fue Mujica, que salió a comentar allí que a Uruguay, por sus intereses y por la relación que tiene con Brasil, le conviene que gane Dilma Rousseff. Eso fue lo único que yo escuché, sí. Pero después, digo, nadie usó, digamos, el ascenso de Aécio Neves como, bueno, vieron lo que está pasando en la región o que la cosa está cambiando. No, nadie salió a hablar de eso, pasó bastante desapercibido. Después, otra, por último, siguiendo con la campaña, una propuesta bastante llamativa, en este caso del candidato Pedro Bordaberry del Partido Colorado, aún más a la derecha del espectro político nacional, que propuso que el próximo gobierno pueda licitar nuevas carreras entre universidades públicas y privadas, bueno, con algunos requisitos de calidad, de números de egresos, pero bueno, una propuesta innovadora, hacer como una especie de licitación para determinadas carreras que el gobierno nacional quiera proponer, y allí se van a poder presentar universidades privadas y públicas, y se les daría financiamiento a la que resulte ganadora con algunos criterios
Qué raro que sea para privadas, ¿por qué no desde la pública directamente?
Bueno, porque lo que pasa, que lo que dice Bordaberry, es que como la Universidad de la República tiene autonomía y cogobierno, que a veces se le pide, bueno, vamos a insistir o trabajar en determinadas carreras, y de repente la Universidad de la República, en su autonomía y cogobierno legítimos, no entiende lo mismo o cambia el proyecto. Eso es el argumento que dice
lo aprieta un poquito diciéndole, bueno, mirá que le doy a la privada.
Claro, sí,
algo así.
Como que se presenten una licitación y hagan este proyecto educativo. Bueno, este es el proyecto educativo que tienen que hacer.
Podría el Estado fundar otra universidad con las carreras que quiera, ¿no?
Sí, ya lo hizo, fundó la UTEC, que es
la Universidad Tecnológica.
Sí, pero bueno, tiene pocos recursos y tiene algunas carreras interesantes, pero pocas. En el interior del país, sobre todo.
También es como, da un poco la idea del proyecto que tiene, ¿no?
Sí, claro.
Con el tema de tener en cuenta las universidades privadas y todo, ¿no? Es como, ¿en qué sector político, a qué sector político pertenece? Uruguay.
Por supuesto, sí. Sí,
bueno, es... aquí en Argentina les contamos que hubo un cambio en el Banco Central, llegando al final de la semana pasada, y que todavía obviamente tiene muchas repercusiones. Ha salido Juan Carlos Fábrega como presidente del Banco Central, y se designó a Alejandro Vanoli al frente de esa entidad. Eso obviamente en la oposición trajose como, bueno, como siempre, cada medida que se va tomando del gobierno, la oposición empieza a hacer críticas. Algunas cuestiones han tenido que ver obviamente con esta cuestión de los fondos buitre y del dólar paralelo, del dólar blue, el accionar ahí como presidente del Banco Central, Fabrega, que se pedía un poco más de firmeza en algunas cosas.
La primera medida que tomó Vanoli cuando entró tiene que ver con aumentar lo que uno percibe como intereses por un plazo fijo, que pasó del 18 al 23%, pero la novedad es que esa guita no va a salir, digamos, del gobierno, sino que va a salir de las ganancias de los bancos.
Claro. Uh-huh.
Cosa que no... ayer escuchaba un periodista especializado en economía que dice, no había pasado nunca todavía. Uh-huh. Bien. Durante la gestión kirchnerista, que se vaya contra las ganancias de los bancos.
Claro.
Digo, que se había intentado, o se le había pedido a los bancos, o se le había sugerido.
Pero no se había tomado una medida
en
el Banco Central.
En estos 10 años, los que más ganaron en toda la Argentina, no fue ni la industria, ni los demás, fueron los bancos.
Uh-huh.
De hecho, con la última devaluación, que fue en enero, los bancos en un solo día ganaron 10.000 millones de pesos.
Uh-huh.
Esta medida se ata a lo que los bancos perciben por venderle dólares al central y qué sé yo, entonces van a perder un poco, estamos hablando de un poco.
De un poco,
se van a quedar en la calle, ¿no?
Claro,
pero eso... tenemos un sistema bancario que la verdad es muy leonino para la gente.
Uh-huh.
Y bueno, ojalá Vanoli lo pueda ir conteniendo. También es una situación muy crítica porque es el último año del gobierno, hay una presión muy fuerte para devaluar. Bueno, ahí entra Vanoli como a tratar de que los bancos estén contentos, los industriales estén contentos,
uh-huh.
Porque si los bancos y los industriales, y qué sé yo, presionan, es muy probable que haya una devaluación nuevamente.
Claro. pero también marca una idea que viene desde hace un tiempo, desde que cambió, por ejemplo, se cambiaron algunas cuestiones del Banco Central cuando entró Marco del Pont, que fue, bueno, un Banco Central que no esté tanto asociado con los demás bancos y con, bueno, no sabemos bien con quién, pero imaginamos, ¿no?, con el sistema financiero, y que tome medidas más políticas en este sentido, digamos. Que, bueno, que a veces los intereses de la persona, de las personas que tienen la plata depositada las ponga el mismo banco, que es, claro, un banco que además hace negocios con ese dinero, sí, que está depositado, ¿no? Por eso puede dar después algunos, pero, intereses.
Es un momento complicado, porque, bueno, imagínense que hay una presión fuerte para devaluar. ¿Por qué? Porque como hay una contracción de la economía, las ganancias estarían en esa devaluación. Uh-huh. Lo que pasa es que si hay una nueva devaluación, ya los salarios están como por debajo de la inflación desde hace un tiempo. Imagínense, si hay una nueva devaluación, van a quedar más por debajo. Ustedes lo saben, ¿no? Uh-huh. Claro. No le vamos a explicar lo que es el salario bajo.
Sí.
Pero siempre terminamos perdiendo los mismos, que son los que menos tienen, ¿no? Y pagando las crisis.
Claro.
Otra cosa que ocurrió, bueno, ayer en un acto se promulgó el nuevo Código Civil.
Ah, algo nos habían comentado el miércoles pasado.
Claro,
estaba...
le habíamos comentado que se, sí, había votado, se bien, había aprobado, y ahora, bueno, ya se pondría en funcionamiento. Se hizo un acto ayer, la presidenta dijo que es el Código Civil de la Cultura y de la Democracia. Se promulgó la ley, entonces, del nuevo Código Civil y Comercial que regirá la vida de los argentinos. Y tiene, bueno, un montón de innovaciones, obviamente, porque el otro que teníamos era viejísimo y había tenido, claro, algunas modificaciones entre medio, pero, bueno, metida ahí, esto se ha pensado de manera general. Tiene algunas discusiones desde muchos sectores, desde muchos distintos, uh-huh, pero obviamente está mucho más adaptado al tiempo que vivimos hoy,
claro,
lo que teníamos, que era una cosa...
¿Cuáles son los principales cambios?
Los principales cambios tienen que ver con algunas cuestiones que relacionadas con el matrimonio, con incorpora todas estas cuestiones de las leyes que han ido cambiando en Argentina, con el matrimonio igualitario, con,
es como una actualización,
¿no? Claro. Una actualización, claro, que en vez de tener los parches que tenía el otro,
se hizo un código todo nuevo.
Bien.
Tiene algo más conjunto, la Unión Civil.
En cuestiones de género, por ejemplo, es como más avanzado. Digo, sí. Siempre en el otro código el hombre tenía una preponderancia, claro, por sobre la mujer, o la, sí, mujer tenía que pedir permiso al hombre para algunas cosas. bueno, y es como un poco más acorde a los tiempos.
Sí, y en cuestiones comerciales también, para la hora de los contratos y todo ese tipo de cosas, agiliza un montón de temas, la adopción también y, bueno, otros temas. Así que es bastante...
Se demoró mucho en aprobar el Código Civil, porque por lo que nos llegó acá parece que fue bastante rápido, ¿no?
En realidad la aprobación fue rápida, pero se viene elaborando hace muchísimo tiempo.
Sí, perfecto.
O sea, eso es lo que el tratamiento que la prensa le dio, como que fue votado sin discusión y sin debate, lo cual no es cierto, sí. Hubo...
La comisión, claro, hubo un decreto que es el 191/11, o sea que es del 2011, del 23 de febrero de 2011, o sea que todo, casi todo el año 2011, podremos decir todo, porque en enero y esa parte de febrero no se está trabajando en el Congreso. Y ayer habló la presidenta de justamente de ese momento, dijo que en el 2011, en febrero, cuando ni siquiera pensaba que podía volver a ser presidenta, se dispuso la creación de una comisión de reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Se formó la bicameral, esa donde en realidad participaban, con las proporciones, obviamente, de los representantes que había en el Congreso, todos los partidos políticos.
Bien, es decir que
hace
tiempo se está discutiendo en la comisión, lo que tal vez fue un poco más rápido fue en el plenario la aprobación, luego de discutir en la comisión, lógicamente.
Ahí
eso tiene que ver con la mayoría que tiene el gobierno,
¿no? Claro, sí, claro. Porque acá a veces también pasa eso, que se discuten en el plenario, y a pesar de la mayoría parlamentaria, y tal, nos llamaba la atención eso, pero claro, se estuvo trabajando mucho en la comisión, sí, y luego se pasó directamente al plenario.
Hubo 29 reuniones, hubo 18 audiencias públicas para este Código Civil.
Buenísimo.
Digamos que...
Sí, bastante trabajo.
Sí, que incluso algunas de esas presiones por ahí que o de esa discusión que querían dar a algunos sectores de la oposición podía haber sido dada en todo ese camino, en ese trayecto, desde 2011 a esta parte. Uh-huh. ¿Qué otra cosa debemos decirles? Que hoy el jefe de gabinete, por ejemplo, habló sobre la cuestión de la especulación de las cerealeras. Se está estudiando en Argentina, empezó a regular un poco también, un poco más esas cuestiones. Hubo algunas situaciones que se vivieron hace unos meses, donde a muchos productores retuvieron las bolsas, digamos, de cereales para
aumentar el precio.
Sí, en realidad el precio terminó bajando. Ajá. Ahora algún sector intermedio, que no es de los más grandes, vio que se vieron perjudicados con esa especulación que tuvieron. Sí, estaban pensando en que haya una devaluación mayor. En realidad estaban presionando claro. Para eso. Los que más tenían, y ahí quedaron algunos en el medio un poco arrepentidos, incluso algunos dirigentes de la Federación Agraria. Ahora parece que se va a regular
porque es
cuánto se tiene que liquidar,
¿no?
Digamos,
para el país. Es como una cosa muy estratégica.
Claro.
Que siempre estaba en manos de las cámaras, que manejadas por los que manejan sus propios intereses, entonces especulaban mucho con el precio del dólar, con el valor de la cosecha.
Uh-huh. Porque esto impactó
en... También hay otros que le critican al gobierno, que cómo puede ser que la política económica o que la solvencia del gobierno esté atada a la liquidación.
Claro, las retenciones de los cereales.
La verdad que hay que decir que Argentina... Si bien está tratando de desarrollar una industria, sigue siendo un país agroexportador. Entonces,
como nosotros.
Claro, entonces, claramente estamos atados a esa liquidación de dólares.
Uh-huh.
Por ahora. Pues ojalá que cambie eso y les podamos sacar todas las tierras. Pero por ahora no.
Y sí.
Entonces tampoco está bueno que decidan ellos. Fíjense lo que nos pasó con la soja. Estaban especulando con que el valor de la soja iba a llegar a $1,000. Y no solo no subió, que bajó un 40%. Y la guardaron y ahora se la tienen que meter en el culo, literal.
Claro, que están pidiendo de algunos sectores la ayuda del Estado para eso, y el Estado también perdió mucho dinero, porque perdió dinero en retenciones.
Claro, sí. No como acá, que no tenemos retenciones. Claro, acá la diferencia es que no tenemos retenciones, entonces está, no nos preocupa tanto.
Claro, en realidad...
no pagan mucho impuesto.
Claro, no les calienta nada.
Sí, bueno, está bueno que se produzca más, pero bueno, no es, digamos, de manera directa, no impacta tanto. Sí, por las fuentes laborales y todo el movimiento que genera, sí, pero...
Pero no les dejan un mango, digamos.
Nos dejan un poquito. En relación a todo lo que facturan, de impuestos directos, ¿no?
Acá el sector agropecuario fue en contra de la 225, ¿era?
La 125.
Que era una ley que proponía unas retenciones graduales. O sea, depende de la cantidad de cosecha y del valor. Este era un porcentaje. De hecho, si le hubiesen aceptado esa ley, estarían pagando menos impuestos ahora de los que están pagando. Pero fueron en contra de eso porque ellos no quieren nada de retenciones.
Y por eso vinieron a Uruguay.
Por eso, porque es un país serio, Uruguay.
Claro.
País serio, que no puede
abierto al mundo.
Comprar dólares y no pagar impuestos.
Claro.
Además, él está a Punta del Este, que es un lugar muy lindo para ir de vacaciones.
Más lindo es Rocha. Tienen que venir a Rocha ustedes.
Sí. No, pero de las personas que estamos hablando.
Punta del Este, por favor.
No, vámonos.
Hay mucha gente sí que le gusta Punta del Este.
Por eso nosotros no vamos, claro, en realidad. No,
muy caro.
Esa es la razón.
¿Dónde van los uruguayos de vacaciones en Uruguay?
Y vamos a, generalmente, a Rocha, los más jóvenes, a Gupeterano también. Y después...
Colonia también, algún lugar.
Colonia. Después, en Canelones, la Costa Canaria también tiene su clientela fiel. Es más, mucho más económico que Rocha y que Punta del Este. Y después, bueno, fuera de verano, también más para otoño, primavera, por esta época, las termas, allá
también.
En Salto.
Muy bien. Sí, en turismo, un clásico.
¿Cómo estamos de cambio? Es muy caro, ¿no?, para nosotros.
Está a 2 y 1.30 por ahí.
Claro, para nosotros comprar argentinos.
Sí, ustedes se los van a cambiar a 1.30, 1.20, una cosa así.
Okay.
Están en el horno.
Sí, es complicado. Porque nosotros para ir, sí.
Bueno, chao.
Pero bueno.
La semana que viene, la previa de Estudiantes Peñarol. Si les
en realidad no es la previa, porque Estudiantes Peñarol juega el martes.
Hablamos después del partido. Ojalá que gane Peñarol. Quiero que sepan que nosotros acá con Mario estamos con Peñarol.
Muy bien, acá igual, contentas con Serrana, que digan esto.
Igual que Joaquín Sabina, que es el socio 75.000 de Peñarol.
Les comento. Joaquín Sabina hace lo mismo con Boca acá.
Sí, claro.
Va a todos lados y pregunta, a ver cuál, y va ahí.
Muy bien.
Sí, 6 funciones metió Sabina por aquí, por Montevideo.
Mirá, veo que bien.
Sí.
todos los montevideanos. Bueno. No, todos no, miren que estaban un poco caras las entradas.
Pero bueno,
un show que vale la pena.
Pero vale la pena, vale la pena, realmente. Así que bueno, el martes 14 juega Peñarol Estudiantes allá en La Plata y la vuelta es el miércoles 22. Así que el miércoles nos reencontremos con ustedes, veremos a ver quién ganó de ambos. Buenísimo que ustedes están con nosotros.
¿Podemos llegar a mandar alguno a dormir en la casa de alguno allá?
Sí, por supuesto.
Listo, ya ahí te conseguimos.
Y sí, después vemos. Una cosa importante, capaz que a ustedes les interesa. Uruguay juega frente a Arabia Saudita amistosos y juega Suárez.
¡Apa!
Volvió Suárez.
¿Y por qué volvió?
Porque no lo había citado el maestro hace algunas semanas para algunos amistosos. Se ve que lo tenía en capilla por lo que hizo en el Mundial. Sí, claro. Digo yo que no sé nada de fútbol, ¿no? Y ahora sí lo convocó. ¿Vieron que dijeron que estaba gordo, no sé qué? Bueno, está. No, maestro no lo convocó igual y parece que no.
Ya está jugando por la tercera de Barcelona y en realidad no está suspendido para los amistosos. Entonces claro, está bueno con este nuevo proceso que está haciendo el maestro Tavares con
que
jugadores
baje un par de kilos.
Con jugadores más jóvenes también, porque bueno, hay jugadores del medio local y jugadores del proceso. Bueno, lo ha convocado, así que el viernes va a estar, por lo menos va a estar en el plantel y en el banco, pero seguramente va a ser titular. No, contra Arabia Saudita. Y el lunes no me acuerdo. Sé que este viernes es un partido amistoso a las 15 horas. Y el lunes a las 12, pero listo, no me acuerdo el rival.
El partidazo, no me lo pierdo ni loco.
Pero, por favor. No, nosotros imagínate que tampoco, ¿no?
Imagino que no se van a perder Argentina-China tampoco.
Tampoco, sí, sí, estamos así prendidas. Pero bueno, vuelve Suárez, lo cual está para nosotros es toda una alegría.
Bueno, nos reencontramos la semana que viene.
Dale, un beso grande.
Un abrazo.
Saludos.
Un
abrazo. Hablábamos con los compañeros del programa No Se Sabe de Radio Universidad Nacional de La Plata en su frecuencia FM 107.5 con Mario, Lucas y Cintia, que no la escuchamos hoy, se ve que no estaba, pero Mario y Lucas estaban allí hablando de la campaña electoral por acá y también de algunos cambios legales allí en Argentina, nuevo Código Civil y Comercial, también lo que es el tema de la regulación de los granos y la renuncia o el recambio en la presidencia del Banco Central de allí de Argentina.